Buenos días a todos. A veces me preguntan, ¿cómo es trabajar en la sede? Es una pregunta que me hacen de vez en cuando. Y si tuviera que resumirlo, en una palabra, sería, increíble. Todavía no puedo creer que pueda trabajar en la sede de Dios. Recuerdo que, creo que fue alrededor del 2011, quizá a finales del 2010, el director de personal se me acercó y me preguntó si quería trabajar en la sede. Y mi reacción fue, en realidad, no hice eso, al menos no creo haberlo hecho en su cara, pero así es como me sentí por dentro, porque pensaba, ¿qué? ¿Trabajar en la sede de Dios? No podía creerlo. Y me llevó un tiempo antes de empezar a trabajar en la sede. De hecho, resultó ser una de las mejores cosas que me pudo haber pasado, porque cuando me contactaron la primera vez, pensé que tal vez empezaría a trabajar en la sede de inmediato, pero terminé teniendo que esperar. Y luego supe que fue solo por algunas cosas que estaban sucediendo con el ministerio de campo y cosas moviéndose. Y si trabajan en la sede por un tiempo, saben que ese tipo de cosas pasan. Así que tuve que esperar un tiempo. Pero finalmente, empecé a trabajar en la sede. Empecé en el departamento de edificios y terrenos. Recordarán que durante muchos años el señor Pack habló sobre la construcción de un campus. Y creo que estaba en el libro de La Obra de Dios. ¿Cuántos recuerdan haber visto esas representaciones en? Creo que estaba en el libro La Obra de Dios, uno de los libros del paquete para los dispersados. Y eran todas las representaciones del campus y todo lo que se iba a hacer. Finalmente llegamos al punto en que la obra había avanzado tanto, que era hora de empezar a construir el campus. El encargado necesitaba un asistente. Me enteré de todo esto más tarde, pero necesitaba un asistente, y pidió por mí. Yo tenía un antecedente en gestión de proyectos. Le preguntaron, bueno, vas a construir este campus, estás a cargo, ¿qué necesitas? Dijo, necesito un asistente, y Edwin Field es quien necesito para que me ayude. Así que empecé en edificios y terrenos. Fue una oportunidad divertida. Y todavía estaba impresionado por el hecho de estar en la sede de Dios, y eventualmente fuimos por todo el proceso. Como todos saben, el campus finalmente se construyó. Luego, cuando terminamos con el campus, existía la posibilidad de que me quedara sin trabajo porque ya no era necesario. Ese departamento, el de edificios y terrenos, prácticamente no era necesario. Entonces me contactaron para ofrecerme la oportunidad de trabajar en el departamento editorial. No puedo escribir. Recuerdo leer las revistas, y sentirme inspirado, sin creer, simplemente las asombrosas verdades de Dios, las imágenes asombrosas y todo lo que decían. Pero me pidieron dirigir el departamento fue probablemente aún más alucinante que trabajar en edificios y terrenos, y que me pidieran trabajar en la sede. Así que finalmente empecé a trabajar en el departamento editorial y de diseño gráfico. Y resultó que pude aplicar esas habilidades de gestión de proyectos que había desarrollado a lo largo de los años en el departamento editorial y de diseño gráfico. Hermanos, les repito que trabajar en la sede ha sido realmente increíble. ¿Cuántos conocen el concepto de apalancamiento? ¿Saben qué significa? Bueno, es bastante simple. Es usar una pequeña cantidad de fuerza para tener un gran impacto. Piensen en una palanca o un balancín. Usan apalancamiento, y a través del apalancamiento pueden usar algo pequeño, y puede tener un gran impacto. La obra de Dios, se trata de apalancamiento. Dios usa a un pequeño pueblo, a un pequeño grupo de personas, para impactar y lograr algunas de las cosas más poderosas conocidas por la humanidad. Un pequeño grupo de personas impacta y presenta algunas de las verdades más grandes que la humanidad jamás podría conocer. Hace aproximadamente un mes, estuve en una reunión de planificación de la fiesta. Hablamos de muchas cosas, pero una de ellas fue sobre los mensajes que queríamos transmitir a los hermanos. Y surgió la idea de hablarles sobre la sede, sobre cómo es trabajar allí y sobre algunas de las actividades que allí se realizan, algo muy similar a detrás de la obra. Todos recordamos los videos de Detrás de la Obra. El mismo objetivo. Aprovechar la oportunidad para brindarles a todos una mirada detrás de escenas de cómo es la sede de Dios, el lugar que todos conocen, el lugar por el que oran. Así que decidimos, ¿saben qué? Vamos a dar un mensaje en la fiesta sobre la sede. Esa es mi tarea hoy. Les hablaré un poco sobre la sede, les daré una mirada detrás de escenas. Ya les he contado un poco sobre mi camino hasta llegar a trabajar en la sede. Pero hoy voy a cubrir varios elementos de la obra de Dios, incluyendo cómo es trabajar allí. Normalmente no doy un título a un mensaje desde el principio. El título se ve una vez publicado en el sitio web. Pero el título del mensaje de hoy es una obra como ninguna otra. He dividido este mensaje en varias secciones. Repasaremos cada una de ellas. La primera sección se llama, La sede, y ustedes. La sede, y ustedes. Y cuando digo ustedes, me refiero a ustedes. A todos ustedes. Cualquier conversación sobre la sede de Dios debe incluirlos a todos. Piensen en la sede, y el campo. Y son diferentes, claro. Pero cualquier conversación seria sobre la sede realmente se trata de una conversación sobre todos ustedes. Varias personas en esta sala trabajan en la sede. No soy el único. Varias personas en esta sala trabajan en la sede. Vemos que algunos trabajan en la misma función que en la sede, ya sea en sonido o video. Tenemos otras personas que trabajan en varios departamentos aquí en la fiesta. Por supuesto, quienes trabajamos en la sede tenemos que celebrar la fiesta. Hay mucha gente aquí que trabaja en la sede. Mis dos hijos trabajaron allí durante el verano, y en el departamento de paisajismo. Hablemos de un padre orgulloso al ver a sus dos hijos. Creo que un día estaba corriendo por el campus y los vi trabajando juntos. Se llevaban muy bien. Era como un reino. No lo podía creer. Llevaban sus uniformes puestos, trabajaban, y cooperaban entre sí. Fue un momento así, me detuve y les tomé una foto, y ambos me miraron con extrañeza, pero fue uno de esos momentos de orgullo. Mi esposa trabaja en la sede. Trabaja a tiempo parcial en el departamento de administración de la iglesia. Así que trabajar en la sede es, obviamente, una parte muy importante de mi vida, una parte muy importante de mi familia. Pero hay otros, muchos otros aquí en la sala que trabajan en la sede de Dios. Con muy pocas excepciones, quienes trabajan en la sede comenzaron en el campo. Un día les pidieron que fueran a trabajar a la sede. Así que empezaron en el campo, asistieron a una congregación, y un día, al igual que yo, se acercaron a ellos y se les pidió que fueran a trabajar a la sede. Ahora bien, ¿por qué recalco esto? ¿Por qué recalco que quienes trabajan en la sede, con pocas excepciones, comenzaron en algún lugar del campo? Bueno, hermanos, la razón por la que lo recalco es porque la gente de la sede es como ustedes. Son como nosotros, todos somos iguales. A los que estamos en la sede simplemente se nos pidió que sirviéramos donde está el liderazgo de Dios. Muchos aún lo hacen, algunos lo hicieron en el pasado, trabajaron en la sede de Dios por un tiempo, y pudieron aplicar esas habilidades, y esa experiencia al campo, contribuyendo así a que sus congregaciones fueran mucho mejores. Pero hermanos, todos en la sede somos como ustedes, y ustedes son como nosotros. Hermanos, soy uno de ustedes. Ustedes son como yo. Simplemente sirvo en mi capacidad, y, a través de mi trabajo, mi oportunidad, puedo hablar con todos ustedes. Pero, hermanos, soy igual que ustedes. No soy diferente. Dios me llamó y abrió mi mente a sus verdades. Me trajo a su iglesia, y me dio la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Soy igual que todos ustedes. Vayan a Hechos, capítulo 10. Es una frase común que usamos, pero es importante que la entendamos. Hechos, capítulo 10, lo retomaremos en el versículo 34, dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Bien, los padres se los dirán, y a menudo se les dice que no tengan favoritismos con sus hijos. Algunos padres no lo hacen, o como un niño, pueden sentir que los padres pueden violar eso. Pero Dios, quien es un padre perfecto, como vemos aquí, no hace acepción de personas, sino que en toda nación, dice el versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermanos, Dios nos acepta a todos si le tememos y vivimos una vida recta. Dios no hace acepción de personas. No tiene favoritismos. Quienes trabajamos en la sede no somos mejores que ustedes, ni ustedes son mejores que nosotros. Todos estamos en el mismo barco. Todos tenemos la misma misión. Todos queremos lograr lo mismo. Todos somos iguales. Simplemente desempeñamos diferentes roles, diferentes responsabilidades en esta misión que todos impulsamos y que todos queremos ver realizada. Es crucial entender esto. Es muy importante entenderlo. La sede es simplemente donde se encuentran el liderazgo de Dios, su apóstol, el ministerio, y el personal de apoyo. Esa es la única diferencia, pero todos somos miembros en la sede de Dios, que, en el campo, todos somos miembros de la iglesia de Dios. Dios nos ama a todos por igual, y espera que vivamos conforme a sus leyes, y a su camino de igual manera. Una cabeza, piensen en la sede. Claro que Cristo es la cabeza de su iglesia, pero hablando humanamente, se llama sede porque ahí está el liderazgo, ahí está la cabeza. Una cabeza no puede existir sin un cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Una cabeza no puede existir sin un cuerpo. Eso se llama estar decapitado. No están vivos. No tienen cuerpo. Si una cabeza no tiene cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 3, miremos el versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Observen esto, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Así que, todos nosotros, la sede, en el campo, colaboramos con Dios. Vosotros, que entendemos son ustedes colectivamente, significa todos nosotros, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, la sede, el campo, todos somos herramientas, una herramienta que Dios usa para cumplir su misión, para lograr lo que Él quiere lograr. Todos trabajamos juntos con Dios para hacer lo que Él quiere que hagamos. ¡Qué inspirador! ¡Qué maravilloso! ¡Qué asombroso es usar ese término de nuevo! ¡Muchísimo! Quédense aquí en Primera de Corintios, y vayan al capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de ese único cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Todos estamos conectados. Todos trabajamos con Dios para lograr algo extraordinario, algo asombroso. Algunos de esos miembros del cuerpo, algunos miembros del cuerpo de Cristo trabajan en la sede. Es la única diferencia. Algo que he compartido con la gente a lo largo de los años, y puede que les sorprenda oírlo, les sorprendería cuando lo dijera, dependiendo de las circunstancias, pero no todos pueden ni deben trabajar en la sede de Dios. ¿En serio? No todos pueden ni deben trabajar en la sede de Dios. Eso no es menospreciar la sede ni a la persona que lo escuche. Es simplemente una realidad. No todos, pueden, o deben trabajar en la sede de Dios. No es el lugar de todos en el cuerpo. No es donde Dios quiere que estén todos. Volviendo al comentario sobre la decapitación, el cuerpo entero no es una cabeza. No sería un cuerpo. Debe tener diferentes partes que trabajen juntas. Hermanos, consideren este principio. Lo último que queremos hacer es ubicarnos o intentar ubicarnos en un lugar del cuerpo donde Dios no nos colocó. Pueden ver en el contexto de trabajar en la sede, lo he visto a lo largo de los años. Quiero trabajar en la sede. Está bien si es ahí donde Dios los colocó en el cuerpo. Si no es ahí donde Dios los colocó, ay de ustedes. Vivir en este mundo es un desafío. Trabajar en la sede es un desafío. Sin duda, quieren estar allí porque Dios los colocó allí. En resumen, Hermanos, en la sede los necesitamos a todos ustedes en el campo, al igual que ustedes nos necesitan a nosotros en la sede. Todo funciona en conjunto. Muy fluido, muy cohesivo. No sin desafíos, y hablaremos más sobre eso. Pero sin cada uno de ustedes, sin los miembros, la sede no tendría ningún propósito. ¿Para qué necesitarían una administración de la iglesia si no hay un campo de miembros de la iglesia que administrar? ¿Para qué un departamento editorial? ¿Para qué escribir la revista del Pilar si no hay campo, ni miembros en el campo a quienes enviarla? ¿Qué sentido tendría todo eso? ¿Para qué desarrollar servicios para miembros, sitios web y todo eso si no hay miembros en el campo para servir de esa manera? Así que todo funciona en conjunto. La sede es simplemente una parte de la estructura más amplia de Dios, una parte de su iglesia, y, además, es donde está el liderazgo, donde está el apóstol de Dios, donde está el ministerio, y donde muchos empleados dedicados realizan la obra. La obra de Dios no existiría sin todos nosotros. Por eso, repito, y dedico tiempo aquí porque necesitan entender, recuerden que esta sección se llama, la sede, y ustedes. Así que, si bien esta es una mirada detrás de escenas de la sede de Dios, y cómo es trabajar allí, nada de esto realmente importa sin todos ustedes. Éxodo 35, esto es interesante. Vamos a leer. Noten que estamos en Éxodo, así que esto sucedió hace tiempo. Éxodo 35, y leemos varios versículos aquí. Éxodo 35, versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que el Eterno ha mandado. Así que Dios quería que se hiciera algo. Quería que se cumpliera algo. Dijo: tomad de entre vosotros ofrenda para el Eterno. Todo generoso de corazón la traerá al Eterno. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Todos estos materiales debían ser traídos por el pueblo. Todos contribuían, sacrificaban y proveían estos bienes, estas cosas que se necesitarían. Versículo 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que el Eterno ha mandado. Así que hubo quienes trajeron los materiales, y quienes los usaron como correspondía. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Versículo 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario, para traer para toda la obra, que el Eterno había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria al Eterno. Así que el pueblo obedeció. Estaban dispuestos, su corazón estaba dispuesto, estaban ansiosos, y trajeron lo que Dios esperaba. Tenían esas cosas a su disposición, y Dios pidió que las trajeran, y el pueblo las trajo. Fueron generosos. Tenían un corazón dispuesto, y había personas con las habilidades, para utilizar esos artículos como Dios quería. Comparo a quienes trajeron los materiales, a quienes tenían los medios, a quienes tenían los recursos disponibles, con todos los que están en el campo. Tenían los medios, los recursos, y un corazón dispuesto a proporcionar esos artículos, a asegurar su disponibilidad. Comparo a quienes tenían las habilidades para utilizarlos con quienes estamos en la sede. Tenemos las habilidades, la capacidad para aprovechar los recursos, que todos los que están en el campo proporcionaron, para usarlos como Dios quiere que los usemos. Así que, estaban las personas que proporcionaban los recursos, y las que tenían las habilidades para utilizarlos. En ambos casos, estaban dispuestos. En ambos casos, fueron guiadas por Dios. ¿Por qué? Porque somos colaboradores. Somos colaboradores. Todos trabajamos junto con Dios para cumplir la misión. En este caso, se trataba de construir un templo. Nuestra misión es hacer la obra de Dios. En ambos casos, como dije, todos estuvieron dispuestos, todos se sacrificaron. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, un versículo y uno. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, vuestras vidas, en sacrificio vivo. Normalmente, un sacrificio es inmolado, usado para ese momento, muerto. Es hora de sacrificar de nuevo. Reciben un nuevo sacrificio, inmolado, muerto, y así sucesivamente. Hermanos, somos sacrificios vivos. Somos usados una y otra vez, todos nosotros. Y eso es, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Se nos promete la vida eterna. Es más que razonable que Dios nos pida que renunciemos a nuestros recursos, para que quienes estamos en la sede los utilicemos adecuadamente. Es más que razonable que Dios nos pida hacer eso cuando la vida eterna está en juego. Tenemos la oportunidad de vivir para siempre, ser reyes y sacerdotes, gobernar la tierra, gobernar el universo. Es más que razonable sacrificarnos de esta manera. Hermanos, los necesitamos, nosotros en la sede los necesitamos, y ustedes nos necesitan. Así como un cuerpo necesita una cabeza, y una cabeza necesita un cuerpo. Ahora bien, Dios obra a través de la carne. Dios trabaja a través de las personas. Eso significa que somos humanos, y los seres humanos tenemos debilidades. Los seres humanos no somos perfectos. Los seres humanos tenemos desafíos. Hermanos, ninguno de nosotros es perfecto, incluyendo, y quizás incluso especialmente, a los que trabajamos en la sede. Ninguno de nosotros es perfecto. Marcos, capítulo 14. Marcos 14, versículo 38. Esto es en el jardín de Getsemaní, el principio aplica. Marcos 14, 38. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, hermanos, es débil. No les estoy diciendo algo que no sepan ya. A veces, créanlo o no, algunos lo dicen, otros lo piensan o actúan de esa manera. A veces piensan que quienes trabajamos en la sede somos perfectos. Bueno, ustedes deben ser perfectos, trabajan en la sede. Por eso Dios los eligió, porque son perfectos. Suena tonto, ¿cierto? Pero a veces la gente piensa que solo porque trabajas en la sede eres perfecto, y lo sabes todo. No. No, ese no es el caso. Ciertamente no es el caso. Es bueno tener respeto, cierto respeto, por quienes trabajan en la sede. Eso es bueno, eso es bueno. Es donde está el liderazgo de Dios, las decisiones. Muchas de las decisiones se toman en la sede. Algunos de los cargos más altos del ministerio están en la sede. Es bueno tener cierto respeto por los que están en la sede. Pero hermanos, no nos pongan en un pedestal. No nos pongan en un pedestal. Se están preparando para una decepción. No pongan a la gente de la sede en un pedestal. No somos perfectos, a menos que todos ustedes lo son. ¿Alguno de ustedes es perfecto? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué seríamos perfectos? Somos como ustedes. Ustedes son como nosotros. Venimos de ustedes. Así que tengan cuidado con eso. Recuerden, somos como ustedes. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. A menos que trabajen en la sede. Apps, no decía eso. Hermanos, todos venimos de la misma masa, del mismo grupo de personas. ¿Por qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Versículo 29, volviendo a la Biblia, que nadie se jacte en su presencia. Dios no escoge a los fuertes del mundo. No escoge a los sabios del mundo. Escoge a los necios, a los débiles, a la vileza del mundo. Dije antes que quienes estamos en la sede podemos ser especialmente propensos a las imperfecciones. Podemos ser especialmente propensos a las imperfecciones, en parte porque Dios quiere hacer algo muy significativo. ¿Hicieron todo eso a través de esa gente? ¿Qué? Así que se puede argumentar que, sí, tenemos que aportar ciertas habilidades a la sede o ciertas tareas que debemos realizar, pero creo que se puede argumentar que, de alguna manera, las personas más débiles pueden estar en la sede. Porque Dios realmente quiere probar algo. Pero la otra razón por la que muchos de nosotros en la sede podemos ser especialmente propensos a los desafíos es porque somos el lugar donde Satanás va a atacar con mayor frecuencia. Cualquier persona, cualquiera, ya sea en la guerra, en una batalla o en una competencia, sabe que, si golpeas la cabeza, el cuerpo caerá. Un boxeador les dirá, si golpeas en la cabeza, todo el cuerpo caerá. Satanás lo sabe. Si ataca la cabeza, si ataca al Señor. Pac de una manera específica, si ataca al ministerio de cierta manera, si ataca al personal de la sede de cierta manera, entonces eso causará el máximo daño. Sí, podría ser significativo si algo sucede en una congregación, mucho. Pero incluso dentro de una congregación, atacar a ese ministro, al liderazgo, a su esposa, a un diácono, quizás a un pilar de la congregación, puede tener el mayor impacto. Satanás lo sabe. Así que, hermanos, les enfatizo que, al igual que ustedes, Dios trabaja a través de la carne. Los que estamos en la sede no somos perfectos. Todos nos esforzamos, al igual que ustedes. Pero no podríamos hacer lo que hacemos sin ustedes, y ustedes no podrían hacer lo que hacen sin nosotros. Ahora, hablando de lo que hacemos, ¿qué hacemos en la sede? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, esa es la siguiente sección. Pasen a Mateo 28. En la siguiente sección de este mensaje, esta obra como ninguna otra, Mateo 28, dedicamos mucho tiempo a la sede, y a ustedes. Pasemos a Mateo 28. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro propósito? Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Este es Cristo. Habiendo resucitado, les habla a sus discípulos. Les da una misión, un trabajo aquí. 28, 19 de Mateo. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, la tarea más importante que tenemos en la sede es predicar el Evangelio a todas las naciones. Esa es nuestra tarea más importante, y preeminente. Se llama la primera comisión. Primera porque es la prioridad número uno. Es enseñar y predicar el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias del venidero reino de Dios. Estamos en la fiesta de Dios. Piensen en las buenas noticias del venidero reino de Dios. Estamos aquí para aprender sobre el reino de Dios. Lo que estamos aprendiendo es el Evangelio. Esa es la buena noticia, el mensaje que la obra de Dios, comenzando desde su sede, lleva al mundo. Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. El Evangelio no se trata de Jesucristo. Él fue el mensajero que trajo el Evangelio. Obviamente, es importante en ese sentido. Cristo es Dios encarnado. Murió por nuestros pecados. Se sacrificó para que tuviéramos la oportunidad de obtener la vida eterna. Jesucristo es de suma importancia en el cristianismo. Pero Él no es el Evangelio. El Evangelio es el venidero reino de Dios. La iglesia de Dios. El cuerpo de Cristo, el mismo Cristo que acaba de decir eso, quien trajo ese mensaje, el cuerpo de Cristo, todos nosotros, la sede y el campo, continuamos esa primera comisión. Llevamos el Evangelio al mundo tal como lo hizo Jesucristo. Eso es lo que hacemos en la sede. Ese es el propósito. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro propósito principal. Llevar el Evangelio al mundo. Y ahí es donde entra en juego el apalancamiento. Recuerden, hablamos sobre el apalancamiento. Un pequeño grupo de personas, necios, menospreciados, recuerden todo eso, un grupo pequeño en número, en poder, en sabiduría, pequeño en todos esos aspectos, está trayendo el mensaje más maravilloso y poderoso, que el mundo jamás haya visto, que el mundo jamás experimentará. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, mediante la sabiduría, no conoció a Dios. Así que, basándose en la sabiduría del mundo, la sabiduría del mundo no conoce a Dios. Tenemos gente muy inteligente en este mundo, gente capaz de lograr grandes cosas. Pero esa sabiduría, la sabiduría del mundo, no conoce a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios toma este concepto de la locura de la predicación del Evangelio, salir y proclamar el Evangelio. Proclamar que hay un reino que viene. Es una locura para la mente natural. ¿De qué estás hablando? ¿De este reino de Dios? ¿De qué estás hablando? En algunos casos, ni siquiera existe. Dios no existe. O eso no es lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo esto, Dios está haciendo aquello. Dios mismo dice que, a través de la locura de la predicación, está trayendo esta historia asombrosa, esta noticia asombrosa, lo mejor que el mundo podría experimentar. Muchos en el mundo ven el Evangelio como una locura, pero hermanos, para nosotros, es el poder de Dios. Piensen en lo poderoso que es Dios. Piénsenlo. ¿Cuán poderoso es Dios? Bueno, no pueden comprenderlo. Él es poderoso. Él es Dios. Predicar el Evangelio es el poder de Dios. Es una locura para la mente natural, no tiene sentido, pero es cierto. Es cierto. La primera comisión es predicar el Evangelio. La segunda comisión está muy ligada al Evangelio. La segunda comisión es alimentar al rebaño, asegurándonos de que todos los que escuchamos el llamamiento de Dios, los que entramos en su iglesia, nos mantengamos enfocados en el Evangelio también, que nos mantengamos enfocados en el hecho de que el reino de Dios viene, y somos quienes vamos a ayudar a administrarlo. La primera y la segunda comisión trabajan juntas, y son una parte importante de lo que hacemos en la sede. Todos los departamentos de la sede apoyan el Evangelio, ya sea directa o indirectamente. Ya sea la administración de la iglesia, trabajando con las consultas de la iglesia. Todos, muchos de nosotros, fuimos consultas a la iglesia en algún momento. Las consultas de la iglesia, y trabajar con esas personas, y con los miembros. En editorial, presentamos las palabras, y las imágenes, y juntamos las escrituras, y explicamos esas escrituras, y hacemos esas cosas para que los que están entrando en contacto con la Iglesia de Dios por primera vez o aquellos de nosotros que ya estamos en la Iglesia de Dios podamos entender los caminos de Dios, para que podamos entender los detalles de este reino, para que podamos entender los detalles del camino de vida de Dios. Contamos con servicios web que proporcionan esos textos e imágenes digitalmente. ¿Cuántas personas tienen celular? ¿Cuántas personas tienen computadora en este mundo? Bueno, podemos llegar a ellos en lugares del mundo donde no hay ministros. Podemos llegar a ellos porque tienen celular. Porque pueden acceder al sitio web. En lugares donde la Biblia está prohibida, tenemos la oportunidad de llevar el Evangelio a donde debe ir. Servicios de impresión. Imprimen y envían folletos. Recibí cajas y cajas de folletos cuando comencé. Y los leí todos. Los leímos todos. Mi esposa, y yo los leímos todos. Bueno, esos libros y folletos siguen imprimiéndose. Siguen enviándose. Esos libros, esas páginas, contienen elementos del Evangelio, elementos del camino de vida de Dios. Todo esto se integra. Nuestro departamento de paisajismo, ¿cómo predica el Evangelio? Este representa un campus y se asegura de que esté a la altura de la calidad de Dios. Así que cuando decimos que somos la iglesia de Dios, no miran el campus y dicen, ¿estás seguro? Césped descuidado, edificios desmoronándose. Todas esas cosas funcionan juntas, y son parte de predicar el Evangelio. Limpieza, mantenimiento, mantener todos los edificios, y todas esas cosas en orden. Hermanos, esos son simplemente departamentos de apoyo, que apoyan esta obra de predicar el Evangelio. Es necesario tener un departamento de personal. Tenemos que ganar dinero. Tenemos que poder comer y llevar comida a nuestras mesas, para poder seguir adelante con la obra. A algunas personas luchan con eso. No entiendo por qué. Luchan con esta idea, bueno, ¿se paga a la gente para que haga el trabajo? Sí, tenemos vidas. Tenemos que poder sobrevivir como cualquiera. Volviendo al inicio del campus, una pregunta común, y algunas cosas que surgirán. Aparecerán detractores, personas que buscan atacar a la iglesia, o puede que alguien sincero simplemente no entienda lo que quiere entender, pero ¿por qué existe ese campus? Quizás algunos de ustedes, sus familiares, se lo hayan preguntado. Quizás en algún momento, en algún rincón de su mente, se hayan preguntado, ¿por qué nos enfocamos, y por qué tenemos un campus? Sobre todo, un campus tan magnífico, por así decirlo, como el nuestro. ¿No se supone que deberían estar predicando el Evangelio? ¿Por qué existe ese campus? No lo entiendo. De nuevo, si alguien pregunta con sinceridad, de hecho, les diré que no es una pregunta terrible. De hecho, no es una pregunta terrible. Depende de la actitud, y de cómo la haga. La usan para atacarnos, y entonces, eso es ciertamente diferente. ¿Pero por qué tienen un campus? Los detractores dirían. Es un santuario para un hombre. ¿Hacen todo eso por un hombre? Bueno, no, están confundidos. Eso no es lo que estamos haciendo. No es lo que estamos haciendo en absoluto. El campus de Dios es un monumento o un símbolo, un reflejo del Dios asombroso y maravilloso al que servimos. Un Dios que creó los árboles, las plantas. Un Dios que creó la mente humana, para construir y decorar edificios de maneras que reflejen al Dios al que servimos. Lea Romanos capítulo 1. El campus de Dios es un reflejo del Dios al que servimos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, así que Dios es espíritu, es invisible, no lo hemos visto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, las cosas que Dios creó y crea se ven claramente, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, es decir, todos nosotros, de modo que no tienen excusa. Dios entiende que somos físicos. A veces tenemos que ver cosas para creerlas. Tenemos que verlo. Ver para creer, como dice el dicho. A veces tenemos que ver las cosas. Nosotros, y digo nosotros como seres humanos, tenemos que verlas para entenderlas. Tenemos que poder tocarlas, saborearlas, olerlas, oírlas, experimentarlas. Pero somos muy físicos. Obviamente, somos un pueblo físico. El campus de Dios es un reflejo físico de un Dios invisible. ¿Es perfecto? No. Creo que vi una grieta en la acera. Unas cuantas aquí y allá. Es simplemente naturaleza. El campus de Dios no desafía las leyes de la física, al menos no todavía. Todavía no podemos hacerlo. Pero en general, y todos ustedes han visto el campus, tal vez hayan estado allí, yo vivo allí. Estar en un entorno tan hermoso, sereno, y pacífico como es un reflejo del Dios al que servimos. Es una continuación del modelo de la era de Filadelfia. Mucha gente, muchos de ustedes, recuerdan esa época. Yo no. He escuchado historias maravillosas. Pero se remonta a esta época en la que el campus de Dios en Pasadena dejaba atónitos a todos. El lugar era asombroso. Ganó muchos premios. El señor Armstrong viajaba por el mundo. Hablaba con líderes mundiales sobre el campus de Dios y la obra que Dios estaba haciendo. Lo que estamos haciendo hoy, hermanos, es simplemente una continuación de lo que sucedió durante la era de Filadelfia. Estamos detrás. Estamos en la era de Lea García. Pero estamos tomando los atributos, las cosas que funcionaron en la era de Filadelfia, y somos una continuación de eso, incluyendo el campus de Dios. No es una mala pregunta, si la gente pregunta eso, si sinceramente preguntan, ¿por qué tienen ese campus? Bueno, esa es la razón. Necesitamos oficinas, necesitamos los medios para poder realizar la obra que hemos estado mencionando hasta ahora. Mateo 5. Mateo 5. La belleza del campus de Dios que les contaré se mantiene gracias a un pequeño grupo de personas, incluyendo a dos adolescentes que viven en mi casa, entre el público, y varias otras, algunas incluso en esta sala, que cuidan del campus de Dios. Un equipo pequeño, diminuto cuida más de 100 acres, llamado el campus de Dios. Mateo 5, versículo 14. Mateo 5, 14. Vosotros, es colectivo vosotros, ustedes, recuerden ustedes, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hay ciertas cosas que Dios quiere que podamos mirar, ver y saber que lo representan a Él. Ni se enciende una luz, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El campus de Dios es un ejemplo de ello. Pero hermanos, este versículo se refiere a todos nosotros. Somos las luces. Somos la ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, que no se esconde bajo un contenedor, donde queda oculta, y nadie puede vernos. Somos aquellos quienes la gente debe mirar y ver la luz, y podemos iluminar un mundo que, de otro modo, estaría en tinieblas. Esa es nuestra responsabilidad. A eso hemos sido llamados. Eso es lo que tenemos el privilegio de poder hacer. Ustedes han oído esto. Muchos de nosotros seremos la única Biblia que la gente leerá. Puede que nunca abran esa Biblia que está en su estante. La Biblia es el libro más vendido del mundo, en la historia. Pero muchos, diría nosotros, con el tiempo, antes de venir a la iglesia, tan poca gente la leyó. Hermanos, nosotros, en muchos casos, seremos la Biblia, la única Biblia que la gente leerá. Verán nuestras vidas, verán cómo nos comportamos. Verán cómo no reaccionamos exageradamente ante las ofensas. Verán cómo somos amables a pesar de ser perseguidos. Verán cómo nos iremos por más de 8 días a esta cosa llamada la fiesta. ¿Qué son ustedes, judíos? Sí, de hecho, lo somos, judíos espirituales. Pero hermanos, somos la luz, somos la Biblia que la gente leerá. Nuestro trabajo en la sede, su trabajo, es predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, ser el Evangelio. Y esa es la buena noticia del venidero reino de Dios. La siguiente sección de este mensaje, una obra como ninguna otra, se llama, Las huellas de Dios. Las huellas dactilares son evidencia que se dejan, a menudo en la escena de un crimen, pero no necesariamente en una escena del crimen. Una huella dactilar les dirá quién estuvo allí, incluso si no lo vieron. Si no lo vieron, dejó sus huellas. A menudo, un detective viene y busca huellas dactilares. El objetivo es identificar quién estuvo allí, incluso si no estaba físicamente presente. A menudo decimos, y quizás lo hayan oído, que las huellas de Dios están por toda su obra. Las huellas de Dios están por toda su obra. No necesariamente vemos las manos de Dios, sus manos reales en su obra, pero vemos la evidencia de que sus manos estuvieron involucradas. Por lo tanto, las huellas de Dios están por toda su obra. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suple todas las necesidades de su pueblo, incluyendo las personas en su obra, en la sede. Dios suple todas esas necesidades y Dios es rico. Es rico. Lo posee todo. Tiene abundancia para poder suplir nuestras necesidades, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Las huellas de Dios son visibles en las provisiones milagrosas de su iglesia. Podrían ser bendiciones financieras, y podrían ser puertas abiertas. Leamos sobre eso en Apocalipsis 3. Leamos sobre esta puerta abierta, ya mencioné esto antes. Apocalipsis 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, y ninguno cierra, y cierra, y nadie abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Una puerta, hermanos, una puerta que Dios ha abierto, ningún hombre puede cerrarla. Ningún ángel, ningún demonio, ninguna otra fuerza en el universo puede cerrar algo que Dios ha abierto ni abrir algo que Dios ha cerrado. Ninguna fuerza puede hacer eso. Hermanos, tenemos una puerta abierta. La obra de Dios tiene una puerta abierta. Ningún demonio, ángel, hombre, gobierno, nadie puede cerrar una puerta que Dios ha abierto. Es imposible. La sede ha tenido muchas puertas abiertas a lo largo de las décadas. Muchas puertas abiertas. Tantas historias. Podría pasar el resto del tiempo compartiendo historias. Historias sobre sitios de fiesta. Ya saben, un sitio de fiesta, pasé un tiempo aquí, un sitio de fiesta es donde Dios ha puesto su nombre. Así que aquí en Grand Junction, Colorado, Dios ha puesto su nombre aquí. Bueno, hay un elemento administrativo en eso. No simplemente llamamos al hotel, y les decimos. Dios ha puesto su nombre aquí. Nos vemos en otoño. No funciona así, no funciona así. Hay muchos pasos necesarios para abrir la oportunidad de estar en un sitio de fiesta, y eso viene de Dios, trabajando a través de su ministerio, y de su personal administrativo, muchos hombres y mujeres dedicados a estar en un sitio de fiesta específico. Es así como Dios trabaja a través de nosotros, abriendo puertas, abriendo oportunidades, asegurándose de que las cosas son asequibles y de que el calendario esté disponible. Todo, como saben, tiene que estar disponible por más de 8 días si vamos a estar aquí, por ejemplo. Los hermanos deben poder quedarse en el lugar. Todas estas son cosas que no todos los hoteles ni todos los lugares pueden ofrecer de la misma manera. Así que todo esto funciona en conjunto. Dios trabaja a través de su ministerio, y de su personal administrativo, uniéndose para designar un lugar donde Él pone su nombre. Pero a lo largo de los años, Dios ha mostrado su favor en muchas oportunidades, como elegir el sitio para el campamento para los jóvenes. Uno antes del último, nos topamos con algunas puertas cerradas. Lo que nos decía, Dios no está involucrado aquí. Necesitamos ir a donde haya una puerta abierta. Terminamos en las afueras de Poconos, en Pensilvania. Llevamos un par de años allí. Hemos organizado otros eventos además del campamento para los jóvenes. Todos esos son ejemplos, situaciones en las que Dios ha abierto la puerta. A lo largo de las décadas, hemos recibido el favor de proveedores, personas que uno pensaría que odiarían el hecho de que somos la iglesia de Dios, que dicen ser la iglesia de Dios, como dirían ellos. Pero ha habido mucho favor. A veces, los proveedores hacen cosas por nosotros y ni siquiera se dan cuenta de por qué lo hacen, simplemente lo hacemos. ¿Por qué? Es porque Dios está obrando y motivándolos a hacer cosas que benefician a su iglesia. Muchas bendiciones financieras. Donantes anónimos envían, en algunos casos, ingresos de 5 o 6 cifras. Ni siquiera sabemos quiénes son. Son simplemente ingresos que entran en la obra de Dios. Recuerdan, Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios hace que todas esas cosas sucedan. Dios ha bendecido a muchos de ustedes para que puedan apoyar su obra. Y como han hecho obedientemente lo que debían hacer, Él los ha bendecido como corresponde, asegurándose de que no les falte nada. Todas esas cosas, hermanos, se juntan. Zacarías 4, versículo 6. Zacarías 4, versículo 6. Entonces respondió, y me habló diciendo, esta es la palabra del Eterno a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Sabemos quién es el Eterno de los ejércitos. Pero es por el espíritu, y el poder de Dios Padre, no por fuerza, retrocediendo en el tiempo, no por nuestra sabiduría, no por suerte, ni por una moneda al aire. Así no es como avanza la obra de Dios. No es cuestión de suerte. No lanzamos los dados. Dios dirige, apoya y fortalece su obra. Dios usa a un pequeño pueblo para establecer un reino muy poderoso. Volviendo al tema del apalancamiento. No podemos, ni el campo o la sede, ninguno de nosotros, atribuirnos el mérito. No podemos atribuirnos personalmente el mérito de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo. Son las huellas de Dios las que están en su obra. El señor Pac no puede atribuirse el mérito. Los ministros no pueden atribuirse el mérito. Ninguno de los miembros puede atribuirse el mérito. Hermanos, cuando escribo un artículo, cuando me toca escribir un artículo, para una de las revistas de Dios, no puedo atribuirme el mérito. Créanme, no quieren que solo escriba. No querrían leerlo. Cuando predico un sermón, no puedo atribuirme el mérito. Me conozco. Sé de dónde vengo. Sé de lo que soy capaz. Y no es bueno. Ahora bien, tuve que decir que sí en algún momento. Claro. ¿Soy un conducto o una tubería? Seguro, tuve que decir. Cuando Dios dice, quiero que hagas esto, tenía la opción de decir que sí o que no. Dije que sí. Y las veces que dije que no, lo entendí mejor, y luego dije que sí. No siempre lo hago bien. Entonces, ¿tuve algún papel que desempeñar? Ciertamente, pero soy simplemente un conducto. Soy simplemente un camino, una herramienta que Dios usa para su propósito. Ustedes no son diferentes. El señor Pac no es diferente. Ninguno de los ministros es diferente. Cuando están en su trabajo, y son esa luz, cuando están en su vecindario, y son esa luz, y están en el supermercado, haciendo lo que sea que hagan, son simplemente una herramienta. Las cosas que aprendemos, las cosas sencillas, las cosas que nos parecen tan sencillas que asombrarían a la gente, a los teólogos, a la gente de nuestro entorno, a la gente del mundo, las cosas que llegamos a conocer, no podemos atribuirnos el mérito. No podemos atribuirnos el mérito. Es obra de Dios. No es por nuestro poder, ni por nuestra fuerza, sino por el Espíritu de Dios que llegamos a ver y entender esas cosas. Juan 5. Dios merece el crédito. Juan 5. Sé que me creen cuando digo todo eso. Vamos a aclararlo. Juan 5, comencemos en el versículo 19. Juan 5, versículo 19, y observen quién está hablando. Respondiendo entonces Jesús, y les dijo, de cierto, así que él está poniendo énfasis en esto, de cierto os digo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pasemos al versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, ese es Cristo. Jesucristo está diciendo eso. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermanos, sí, Jesucristo, Dios manifestado en la carne, el vocero, el ser que ha estado aquí por la eternidad, puede decir que no puede hacer nada por sí mismo. Claro que ninguno de nosotros puede hacer nada por sí solo. Claro que necesitamos que Dios trabaje con nosotros y a través de nosotros, ya sea en la sede o en el campo. Todos necesitamos a Dios, y la obra de Dios, tanto en la sede como en el campo, tiene su huella. Tiene la evidencia de que Dios ha estado involucrado. Dios es quien la mueve e impulsa hacia adelante. Ahora, la siguiente, y última sección del mensaje. Esta se remonta a muchas décadas. Es un dicho que se remonta a muchas décadas. se le atribuye al señor Armstrong, así que estoy seguro de que quienes lo conocieron y saben de él saben que tenía muchos dichos, que se quedaron grabados en su iglesia, y su agenda probablemente diga, bien, ¿cuál va a decir? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero este dicho en particular se le atribuye al señor Armstrong, y una vez que lo diga, sonreirán. Pero el señor Armstrong era conocido por decir, el gobierno lo es todo. El gobierno lo es todo. El gobierno de Dios no es algo que deba causarnos temor. No debería causar temor, el gobierno de Dios. No debería provocar fobeo, temor. Ese no es su propósito. De hecho, cuando se entiende correctamente, el gobierno de Dios debería brindar consuelo, debería traer paz. Es algo que debería hacernos sentir bien. Isaías 9. El gobierno lo es todo. Isaías 9, leamos sobre un ser que está muy involucrado en la dirección de este gobierno. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y observen sus nombres. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, y en justicia desde ahora y para siempre. El gobierno de Dios trae paz. Prosperidad. Debería traer consuelo. Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Así que, cuando los justos gobiernan, el pueblo está feliz. Se alegra. Hermanos, ¿para qué estamos aquí en la fiesta de Dios? Para regocijarnos. Todos estamos aquí bajo el gobierno de Dios, representando el gobierno de Dios, y estamos aquí aprendiendo cómo seremos parte del gobierno más maravilloso que el mundo jamás experimentará. Y cuando ese gobierno justo esté en su lugar, adivinen qué. El pueblo se regocijará. Muy diferente a lo que vemos hoy. Muy diferente. El gobierno de Dios trae consuelo, especialmente cuando sabemos que Dios lo respalda. Ese es el consuelo. Dios está involucrado. ¿Cómo lo sabemos? Es su gobierno. Es el gobierno de Dios. Él está involucrado. Todo estará bien. El gobierno de Dios tiene muchas cualidades, hermanos. Vayan a Éxodo 18. Éxodo 18. Una de las cualidades del gobierno de Dios, y una de las cosas que nos ayuda a prosperar en la sede es que el gobierno de Dios es eficiente. Éxodo capítulo 18, versículo 13. Éxodo 18, 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Así que la fila era tan larga de gente, que venía a Moisés que permanecieron allí de pie desde la mañana hasta la tarde, todos esperando oír el juicio de Moisés sobre su asunto. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Por eso estaban allí de pie. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo. Así que te cansarás, Moisés, y el pueblo se cansará si sigues así. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Así que no puedes, Moisés, no puedes hacer todo esto solo. Imaginen al Señor. Pac predicando, escribiendo y editando todos los artículos, creando todos los sitios web, cortando el césped, y quitando la nieve del estacionamiento. Se agotaría. No puede hacerlo todo solo. Necesita ayuda. Eso es gran parte de lo que sucede en la sede de Dios bajo su gobierno. Todos trabajamos juntos para asegurarnos de que las cosas se hagan. Versículo 21. Además, Habla, Jetro, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, y añadiré mujeres en el caso de la sede, varones de virtud, temerosos de Dios, hombres y mujeres de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50, y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Así que todos nosotros, hombres y mujeres en la sede, en muchos casos en el campo, trabajamos juntos para apoyar la obra, la misión, la tarea que se le ha encomendado al apóstol de Dios. Al igual que Moisés, quien ahora, una vez que la gente empieza a ayudar, puede atender los asuntos más importantes, los de mayor importancia, los que la persona promedio no podría manejar. El promedio de nosotros no podría manejar una serie de más de 540 profecías. Yo no podría. Me desgastaría. Me convertiría en un montón de polvo. Desaparecería. Pero lo que puedo hacer, lo hago. Puedo hacer mi trabajo. Es una preocupación menos para el líder de Dios. Los de la sede pueden decir lo mismo. Puedo hacer esto en este departamento porque es una preocupación menos para quienes sirven a Dios. Y todo funciona en conjunto, y funciona en conjunto de manera muy eficiente. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de ello. Es eficiente. Funciona. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. El gobierno de Dios funciona, lo es todo. Primera de Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Acabamos de ver un panorama del gobierno de Dios, y de cómo funciona. El gobierno de Dios es de arriba hacia abajo. Vertical, no horizontal. Sí, involucra a muchas personas, como acabo de explicar, muchas personas que hacen muchas cosas, pero el gobierno de Dios es vertical. Es de arriba hacia abajo. Dios el Padre está a la cabeza, en la cima de su gobierno. Bajo él está Jesucristo. Bajo él están los hombres, bajo ellos las mujeres, y bajo las mujeres, añadiré, los niños. El gobierno de Dios está representado en su iglesia. En las familias. El gobierno de Dios lo es todo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles. A otros, profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros. ¿Por qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El gobierno de Dios tiene un trabajo que hacer. El gobierno de Dios es de arriba hacia abajo. El Padre está en la cima de su gobierno. Bajo él está Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Bajo los hombres de Cristo está un hombre, su apóstol. Profetas, no hay profetas vivos hoy en día, pero cuando los hay, están bajo los apóstoles, evangelistas, predicadores, maestros, y todos hacia abajo. El gobierno de Dios es de arriba hacia abajo. Cuando el Señor, Paco el Señor, Slifer, o cualquier otro líder de Dios en la sede, dan una orden, lo hermoso es que podemos implementar cosas, en muchos casos, dependiendo de cuándo sea, el mismo día o la misma semana, o cosas que en el mundo tomarían meses, semanas, tal vez incluso años, o simplemente se desecharían. Estas suceden en la sede de Dios. ¿Por qué? Porque es de arriba hacia abajo y todos respetan y entienden la autoridad de Dios. Entienden el requerimiento de la obediencia, de someterse a ese gobierno. Y no lo hacemos a regañadientes, sino voluntariamente. ¿Por qué? Porque es el gobierno de Dios. Queremos verlo prosperar. Queremos verlo suceder. Lo mismo ocurre en una congregación. Hay un ministro, ese ministro es la cabeza de la congregación. Está a cargo. Se le ha dado autoridad y Dios espera, y le hace responsable de asegurar que la congregación funcione de cierta manera. Su esposa lo apoya. Los líderes de la congregación los apoyan. Es un sistema de arriba hacia abajo. Es vertical, no es horizontal. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, invitamos a Dios al proceso. Le permitimos entrar en el proceso que Él creó, su gobierno. Sucede en la sede, en el campo, en toda la iglesia de Dios. Hermanos, para concluir, vayan a Romanos 12, versículo 4. Romanos 12, versículo 4, les resultará familiar. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. No todos tendremos la misma función. Cada uno tiene un rol diferente que desempeñar. Ya sea que se nos haya pedido estar en la sede de Dios, o que se nos haya asignado un lugar en el campo como parte del cuerpo de Dios, aquí dice que no todos tendremos el mismo oficio. Sin embargo, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos, miembros, unos de otros. Volviendo a esta idea y entendimiento de la sede, los necesitamos a todos. Ustedes nos necesitan a todos. Todos trabajamos juntos para avanzar, para que las cosas sucedan en nombre del Dios al que servimos. Hermanos, estamos todos juntos en esto. Estamos unidos en propósito, y contribuimos a esta gran obra, una obra como ninguna otra.